Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos. Salud de la linterna en la cadena COPE. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 3 de julio, con Mamen Vizcaíno de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que estamos analizando el recurso presentado por la Fiscalía del Tribunal Supremo para elevar la pena a Iñaki Urdangarín en el caso NOS. La Audiencia de Palma le condenó a 6 años y 3 meses de prisión y la fiscal María Ángeles Garrido pide ahora 14 años y medio. Una vez resuelva el Supremo, Iñaki Urdangarín podría ir a la cárcel porque la sentencia será firme. Y con firmeza se mantiene el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien en una entrevista a una agencia italiana asegura que no aceptará ninguna inhabilitación del Tribunal Constitucional. Dice que habrá referéndum y que nada ni nadie lo va a parar. El Gobierno le vuelve a tender la mano. Íñigo Méndez de Vigo, ministro portavoz.
Esto es un no lleva a ninguna parte, ya lo hemos dicho. El referéndum no se va a celebrar y hay una disponibilidad por parte del Gobierno para dialogar, para buscar soluciones a los problemas de la gente, no a los problemas de los independentistas que quieren la secesión.
Mañana conoceremos algún detalle más de lo que está preparando la Generalitat para el día 4 de octubre. Sobre la mesa seguimos analizando el sinfín de datos que han proporcionado los titulares de Economía y Hacienda. La previsión de crecimiento sube al 3% el año que viene y la tasa de paro se reducirá al 11% en 2020. El PSOE insiste en que votará no al techo de gasto aprobado por el Gobierno, mientras Ciudadanos sigue condicionando su apoyo a una rebaja de impuestos. Cristóbal Montoro mantiene su mano tendida al vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Creo que vamos a llegar, estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo, igual que con el resto de los grupos políticos que apoyaron la propuesta, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
Creemos que no hay excusas, creemos que si la economía va bien, si estamos creciendo, es hora de empezar a devolver a los españoles parte de ese sacrificio, de esos sacrificios que han hecho durante estos años, y aunque sea de una forma empezar ya por una rebaja de impuestos.
En Badajoz, la polémica ha saltado por la designación del hermano de Pedro Sánchez como coordinador de actividades de conservatorios musicales del área de cultura. El cargo como tal no existía, dicen los grupos parlamentarios. Sin embargo, la Diputación Provincial asegura que el puesto se creó el año pasado y que en el proceso se han respetado los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. COPE Mérida, Fabián Márquez.
David Sánchez Pérez Castejón, hermano del secretario general del PSOE, elegido entre 11 candidatos para ocupar el puesto de coordinador de actividades de conservatorios de música del área de cultura de la Diputación de Badajoz, resolución que ha publicado hoy el Boletín Oficial de la provincia y que ha generado polémica. Pero en el PSOE, tanto Fernández Vara como José Luis Ábalos se han apresurado a justificar el nombramiento.
Eso no es cierto, no se ha creado ningún puesto, ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento.
Aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar un puesto? ¿No emigrar? Porque claro, hay muchas posibilidades. ¿Pero cuál es el problema?
Ya Podemos va a pedir información sobre este nombramiento de alta dirección. Según la resolución, David Sánchez incorporaría su puesto el próximo 7 de julio, aunque desde mañana se abre el plazo de un mes para presentar recursos.
Y antes de repasar con nuestros corresponsales lo que está pasando en el resto del mundo, nos acercamos a la región etíope de Somalí. Médicos Sin Fronteras alerta en su último informe del aumento de casos de desnutrición entre los más pequeños, informa Paloma Herce.
En total, más de 6.000 niños han muerto literalmente de hambre desde el pasado mes de enero, unas cifras que demuestran la gravedad de la situación. Médicos Sin Fronteras tiene desplegados 27 centros en Somalí para tratar a los pequeños, pero como explican, es insuficiente. No hay dinero y no hay comida. Hernán del Valle es portavoz de Médicos Sin Fronteras y hace balance del mes de junio.
En las primeras dos semanas de junio hemos recibido 322 niños con desnutrición aguda severa y 51 de ellos no han sobrevivido, lo que da un total por este mes, para darte la cifra del último mes, 67 niños que han muerto, lo cual es absolutamente inusual.
La sequía de hace 2 años y la indiferencia de los gobiernos hace que la gente suplique comida. Desde la ONG son claros que se pierdan vidas humanas por hambre en pleno siglo XXI es inaceptable.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París. Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha expuesto ante senadores y diputados una retahíla de reformas institucionales que quiere ver en marcha dentro de un año, como por ejemplo reducir en un tercio los diputados y senadores o recurrir al referéndum si los diputados se resisten a la hora de elaborar las reformas. También quiere que se revise el derecho de petición de los ciudadanos, que en la práctica es inexistente, y ha anunciado que cada año volverá a reunir el Congreso para rendirles cuentas. Durante su discurso, Macron ha arremetido contra la prensa por buscar de forma incesante el escándalo, violar permanentemente la presunción de inocencia y destruir reputaciones. Por otro lado, sabido que un hombre detenido el 28 de junio ha sido inculpado por querer atentar contra el presidente de Francia el 14 de julio. Ha confesado que también proyectaba atacar a musulmanes, judíos, negros y homosexuales. El hombre ya fue condenado a 3 años de prisión el año pasado por apología del terrorismo y provocación al odio racial.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy Alemania se ha estremecido a causa de un accidente de tráfico en el que han fallecido 18 jubilados de entre 66 y 81 años de edad, atrapados en un autobús en llamas, quedando completamente carbonizados. Iban a pasar una semana de vacaciones al lago de Gard cuando el autobús, por motivos todavía no aclarados, chocó con un camión de carga en un tramo de circulación lenta por obras y fue preso de un gran incendio. Por lo demás, Merkel ha presentado hoy su programa electoral con aumentos de las ayudas a familias con hijos, aumento de subvención a la nueva vivienda, contratación de 15.000 nuevos policías y una rebaja fiscal de unos 15.000 millones de euros. Todo ello sin nuevo endeudamiento, gracias al pleno empleo que promete alcanzar en 2025 y para el que serán necesarios trabajadores extranjeros, porque siguen sin cubrirse 1,5 millones de puestos vacantes. Su programa internacional lo escenificará en los próximos días en una reunión programada con Donald Trump y como anfitriona de la cumbre del G20 en Hamburgo, a donde comienzan a llegar ya manifestantes. Además de las manifestaciones multitudinarias y pacíficas que se esperan, las autoridades alemanas cuentan también con unos 8.000 radicales de izquierda que están llegando también desde fuera de Alemania y que planean protestas violentas.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea. A Bélgica, a Bruselas, José Luis Concejero.
Una delegación de la City de Londres viene esta semana a Bruselas. Buscan un acuerdo financiero de libre comercio que cause el menor daño posible una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Existe mucha preocupación ante la posibilidad de que varios bancos tengan que mandar a gran parte de sus trabajadores a otros países después del Brexit. En la Unión Europea, la media de desempleo está en el 7,8%, unos datos que no se conocían desde 2008, cuando empezó la crisis económica. España sigue segunda por la cola, solo por delante de Grecia, con más de un 17% de paro. De todas formas, hay un dato para la esperanza. Somos los que más puestos de trabajo estamos creando de Europa. Para terminar, hablamos de Molenbeek, pero no del barrio donde han salido algunos de los peores terroristas que han atentado en París o Bruselas, sino de una cerveza que tiene el mismo nombre. La ha puesto en marcha un profesor de la Universidad de Bruselas. El objetivo es darle algo de luz a un lugar, dice, que a día de hoy es sinónimo de yihadismo radical.
Italia, Roma, Eva Fernández.
La crisis migratoria no da tregua a Italia y hoy una vez más el gobierno ha pedido a sus socios europeos acelerar la reubicación de solicitantes de asilo y elaborar normas para las ONGs que salvan vidas en el Mediterráneo, propuestas que ya han secundado Alemania y Francia. La Organización Internacional para las Migraciones estima que el 85% de los inmigrantes que han desembarcado en este tiempo lo han hecho a través de Italia, con números muy superiores a los puntos tradicionales de llegada, que eran España, Chipre o Grecia. Y hoy ha fallecido a los 84 años el cómico italiano Paolo Villaggio, conocido por sus guiños satíricos a la cultura popular italiana. En la televisión se suceden los homenajes y hasta el ex primer ministro Matteo Renzi ha escrito en las redes sociales que levante la mano aquel que no se haya reído, sufrido o pensado ante uno de los personajes de Paolo Villaggio.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy terminaba la enésima prórroga del gobierno británico a los dos partidos mayoritarios de Irlanda del Norte para que ya formen un gobierno de poder compartido. El ministro británico para ese país, James Brokenshire, ha hablado hoy ante el Parlamento y se ha mostrado confiado de que ambos pueden llegar a un acuerdo incluso esta semana. Se escoge así la opción más fácil, que es conceder aún más tiempo. Las otras serían nuevas elecciones, las segundas en 4 meses, o suspender la autonomía y que se controle el país desde Londres. Por otra parte, hoy la justicia británica ha condenado a cadena perpetua al hombre de nacionalidad británica que intentó atentar en 2016 en el centro de Londres. Estaba radicalizado y lo había planeado hacer durante un concierto de Elton John en la capital británica, y los pilotos de avión de Reino Unido han pedido hoy regular la ley del uso de drones después de que ayer el aeropuerto de Gatwick, aquí en Londres, tuviese que cerrar temporalmente una pista tras aparecer uno de estos aparatos. El dron obligó a desviar más de un vuelo y otros sufrieron retrasos al tener que ser obligados a dar varias vueltas antes de poder aterrizar.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En el tiempo libre que le deja Twitter, el presidente Trump ha conversado hoy o tiene previsto conversar con los líderes de Alemania, Francia e Italia para preparar la cumbre del G20 del próximo viernes. Antes, el presidente había conversado también con los líderes de China y Japón para abordar la situación en Corea del Norte. En la reunión del G20, Trump mantendrá su primera conversación cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin. Según un portavoz de la Casa Blanca, esa conversación girará en torno a la situación en Siria y en Ucrania y no está previsto en principio abordar la interferencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. Y el autor del vídeo utilizado por Trump para atacar a la CNN y donde se ve al actual presidente agrediendo a una persona cuya cabeza ha sido sustituida por el logo de la citada cadena de televisión es un usuario de la red social Reddit que previamente había dejado numerosas entradas racistas, antisemitas e islamofóbicas.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada lunes, en La Linterna, en la cadena COPE, tenemos lecciones de conocimiento del medio, que es como un curso de verano, porque se acaba el curso, pero aquí tenemos el curso de verano también abierto, de lecciones de conocimiento del medio, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Verano caliente, además, ¿eh?
Sí, señor. Sí, sí, y Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante, el hombre del tiempo de La Linterna. ¿Cómo estás, profesor?
Muy bien.
Esa foto que me mandaste este fin de semana, una tormenta en Alicante,
sí.
Estabas como celebrando una fiesta.
Pues sí,
hay
verdad.
Una tormenta encima de mi cabeza.
Era para celebrarlo, aunque cayeron solamente 6, 7 litros, ¿no? Pero bueno.
Ahora ya. Te pregunto por la sequía, pero sí. Antes, los incendios.
Sí.
Tras el grave incendio de Portugal, en España ha habido varios, como el de Doñana o el de Castellón, sí. En lo que llamamos 17 hectáreas quemadas.
Pues mira, son ya 48.000, lo que nos hace situarnos en el segundo peor año desde el año 2007, ¿no? De los últimos 10 años estaría el año 2012, que fue el que más incendios y más hectáreas quemó, ese, sobre todo en los meses de verano. Y este verano del 2017, bueno, esta temporada de primavera-verano del 2017, ya llevamos alrededor de 6.200 incendios entre conatos y incendios realmente ocurridos. Y, como digo, 48.000 hectáreas, ¿no?
Las ¿peor últimas... que otros años?
Mira, el 2012 fue muy muy intenso, ¿no? En incendios y en superficie quemada. Entonces se llegaron a quemar en todo ese año 2012 cerca de 70.000. Es decir, estamos, bueno, pues en una posición delicada, ¿no? Porque de seguir esta tendencia seguramente podríamos rebasar esa superficie forestal quemada en el año 2012, ¿no?
Sí. Bueno, hemos hablado muchas veces, evidentemente, de cuál es la situación actual de los bosques y del cuidado y el tratamiento de la masa forestal en la península ibérica. Lo que pasa que, Jorge, lo cierto es que ahora nos encontramos ante una situación que se puede decir casi la tormenta perfecta, ¿no? Para un verano de muchos incendios. Porque procedemos, sobre todo en algunas áreas, y luego hablaremos un poquito más de ello, de la península, de temporada de sequía excepcional, porque nos adentramos en posiblemente un verano especialmente también cálido, y porque yo no sé si hemos mejorado mucho en los últimos años en la prevención de los incendios en la
península ibérica. De cada 10 incendios, ¿cuántos hay detrás la mano del hombre y cuánto es la fortuna de la mala suerte?
Las estadísticas señalan que un 90% serían incendios considerados de causa no natural, ¿no? Hablamos de causa natural, básicamente los rayos, ¿no? Un 90%, siendo optimista, serían de causa natural, que pueden ser descuidos, pueden ser imprudencias o pueden ser acciones
deliberadas.
Exacto, deliberadas para producir daño, ¿no? Y sí, es decir, que en esas estadísticas que el propio ministerio, ¿no?, tiene en su página web, lo señalan, ¿no? Por tanto, sí, como bien decía Jorge, estamos en un verano muy delicado, con una sequía de meses atrás que se viene arrastrando. Y que, bueno, ha hecho que mucho matorral, mucho sotobosque, ¿no?, pues esté en unas condiciones de alta combustibilidad, ¿no? A poco que, si es causa natural un rayo, pero cualquier descuido, cualquier colilla que se pueda tirar, pues va a provocar un incendio extenso, ¿no? Como sí. Los dos últimos, el de Doñana y el de la Sierra Calderona.
Y tú vienes insistiendo mucho, alcalde, en que no hay ganado que se coma esos pastos que sobran.
Los técnicos son muy pesimistas, ¿eh? Los que hemos podido comentar algo con ellos las últimas semanas, algunos te reconocen directamente. Difícil arreglo tiene esto si no se toman medidas drásticas del cuidado de la masa forestal. Si no se vuelve a la silvicultura, es decir, al tratamiento inteligente de los bosques y del sotobosque y del matorral. y estamos condenados a tener cada vez incendios más devastadores. Posiblemente menos cantidad de incendios, pero más devastadores, con una extensión mayor. Y eso no tiene más solución que empezar a plantearnos que hay que tratar directamente a los incendios. Hay que tratarlos en verde, como dicen los técnicos, no en negro. Es decir, hay que apagar los incendios antes de que se produzcan. Ya. Hay una política de inversión en verde, y la inversión en verde es invertir en limpiar los bosques, invertir en recuperar tareas de silvicultura o de ganadería, en parchear los terrenos con un tratamiento humano que permita servir de cortafuegos casi naturales, en mantener las prácticas de limpieza forestal que antes se hacía prácticamente de entre las familias de los pueblos y ya no se hacen. Eso es invertir en verde, y la otra inversión es invertir en negro, es decir, cuando ya está quemado, cuando ya no hay remedio. Entonces se invierte en limpiar la zona, en repoblar o en intentar prevenir de mala manera que vuelva a ocurrir. Pero la inversión en negro no funciona.
Tampoco tenemos agua de sobra para apagar tanto incendio, ¿verdad, Alcina?
Pues no, la situación está delicada. Venimos semanas atrás comentándolo, realmente meses atrás, porque es lo que decimos, que la sequía es un riesgo que llamamos silencioso pero constante, ¿no? Y hasta que no afecta al grifo, pues parece que la gente no se da cuenta de la intensidad, ¿no?, del fenómeno, ¿no?
¿Está llegando al grifo?
Sí, está llegando al grifo especialmente, bueno, hoy se han dado a conocer que tres localidades de la Sierra Sur de Sevilla, de la parte de la Serranía Bética de Sevilla, pues van a aplicar restricciones, ¿no? Por la noche van a cortar el agua porque son poblaciones que beben de acuíferos. Cuando no llueve, no solo no hay agua en los ríos, sino que también desciende el nivel de nuestros acuíferos, y hace que las condiciones de abastecimiento pues se tambaleen, ¿no? En aquellas poblaciones que dependen de una única fuente, sea río o sea pozo, cuando no llueve y no se recargan, pues y vamos a ir oyendo, Juan Pablo, sí, estas próximas semanas, desgraciadamente van a ser noticia las poblaciones. Ya dijimos que el Duero también está bastante mal en la zona de Palencia, bueno, todo lo que es la cuenca del Carrión y demás, del Pisuerga, bueno, pues está la situación delicada.
Y esto es cíclico, pero además, Jorge, cuando empieza una temporada de sequías no dura un año. Sí. O sea, nos metemos en una sucesión de años en los que el régimen de aguas pues disminuye. Todos recordamos cómo pues en nuestra infancia, en nuestra juventud, los cortes de agua llegaban incluso a las grandes ciudades en algunos casos, y en los pueblos que rodeaban las grandes ciudades pues había que generar pozos porque había graves problemas de sequía. Hemos pasado un periodo en el que parecía que esto se había tornado, y de hecho la península ibérica ha reverdecido. Antes navegabas en avión por encima de España a partir del mes de julio y era un secarral, y hoy ves parches verdecitos todavía por buena parte de la península. Pero claro, no sé si, Jorge, nos enfrentamos ahora a una temporada larga de años de volver a lo que recordamos en nuestra juventud.
Pues mira, esta sequía realmente empezó el verano pasado, es decir, que llevamos un año en situación comprometida. Es verdad que en los otoños e inviernos llueve un poco más y se rebaja la tensión, pero cuando en primavera no llueve y en verano no suele llover, porque es lo típico, ¿no?, de nuestro territorio, es cuando la manifestación de estos problemas se hace mayor, ¿no? Claro, ahora todos confiamos a que en otoño pueda llover con abundancia, porque ya no solo que llueva con normalidad, es decir, ya tiene que llover con abundancia para volver a recargar embalses, recargar...
¿Y se sabe si va a llover con abundancia o todavía
no se
sabe?
Pues mira, Juan Pablo, la verdad es que los modelos no son nada optimistas, ¿no? Es verdad que el modelo europeo todavía no ha lanzado hasta final de año, pero el de la NOAA estadounidense nos está hablando de un otoño bastante seco. Y por tanto, bueno, pues delicado, porque la situación, como digo, empieza a ser preocupante, ¿no? De lo que llamamos una gran secuencia de sequía ibérica, ¿no? Que la última la tuvimos a comienzos de los años 90, desde entonces no hemos tenido una gran sequía. Bueno, pues si es verdad que este otoño no llueve con normalidad, podríamos estar entrando ya en una secuencia de esas características.
Qué importante, Jorge Alcalde, para la higiene es el agua.
Sí,
hombre, tú traes una noticia que dice todo lo contrario, que va más a favor de sequía.
Sí, bueno, a lo mejor, no sé si estamos lavándonos demasiado, y a lo mejor esto puede interpretarse como una medida para favorecer la situación de sequía que tenemos, gastemos menos agua en lavarnos. Bueno, no exactamente, pero sí es verdad que acaba de salir publicado hace poco el informe de un médico biólogo norteamericano, estadounidense, que lleva nada más y nada menos que 11 años sin ducharse.
¿Cómo?
11 años sin ducharse.
¿Sin ducharse 11 años?
Sí, sin ducharse.
Entonces, pues tiene que soltar ese hombre...
No,
pues,
curiosamente, los que lo han visto de cerca y viajan con él en el metro, no notan nada.
No notan nada. Ya se ha hecho una costra que ya no sale nada. No,
fíjate, este señor lo que hizo fue
11 años y lavarse.
Observar lo que hacen los animales a la hora de practicar la higiene.
No me extraña.
Los caballos,
los osos,
los animales, los osos, los hipopótamos, los elefantes,
los rinocerontes que están todo el día en la charca.
Esos utilizan precisamente bacterias que están en el humus, en el barro, en el suelo,
ese señor
para
es un
limpiarse.
Guarro, ¿no? Bueno, pues técnicamente que, hablando, es la ciencia
es
no sé qué dice.
Tú ves una fotografía y no parece, o sea, no va desaliñado,
¿el pelo?
No parece sucio, no, lo tiene limpio porque está utilizando un spray que él mismo ha fabricado.
¿Con qué?
Con esas bacterias que ha encontrado que utilizan los animales, como los caballos, los rinocerontes, los elefantes, a la hora de higienizar su piel.
Y este dice que hay que lavarse menos.
Este dice que a lo mejor... Él es uno de los partidarios de lo que se llama la teoría o la hipótesis de la higiene. Una hipótesis que es muy controvertida, que surgió en los años 70, que advertía que a medida que las sociedades hemos ido mejorando nuestra higiene corporal, también han aumentado una serie de enfermedades. Alergias, enfermedades autoinmunes...
Y no hay que lavarse.
Y entonces hay una cierta relación entre el exceso de higiene y la pérdida de bacterias que son buenas para nuestra salud, y que producen este tipo de enfermedades. Bacterias que recibimos desde la más tierna infancia, incluso desde el vientre materno. Ya nos impregnamos de una película bacteriana que es nuestra, que es personal, y que debe ir acompañándonos el resto de nuestra vida.
¿Y esta
si
película
la
bacteriana la tiene este señor en todas partes, ¿no?
Esta la tiene por todo el cuerpo. La ha reproducido. Fíjate, entonces, con esta teoría generó este experimento en su propio cuerpo. Bueno, realmente él... no está enfermo, los que han viajado con él en metro no han notado
no
un olor especial y de hecho ha comercializado
con este la sequía se acaba mañana,
sí,
¿no?
Sí, sí. Ha comercializado su spray que se llama
¿sí?
suciedad maternal se llama en inglés es Mother Dirt o algo así que Dios bueno pues quito. Es como la madre suciedad o la madre
mañana,
de todas las suciedades
un
pero son unas bacterias que permiten que su piel esté sana, esté limpia. Es decir, estas bacterias matan las bacterias que se descomponen en nuestro sudor, que son las que generan el mal olor, porque nosotros no olemos mal por estar sucios, olemos mal por estar sucios y no quitarnos ese sudor o esas bacterias que nos ensucian. Se pudren, mueren y producen mal olor. Estas bacterias cumplen esa función. Y dice
elimina
que si utilizásemos...
La podredumbre.
Eso es, si utilizásemos más estas bacterias, que yo no pienso hacerlo,
no.
Y menos productos químicos con cloros, con jabones, con lejías en nuestro cuerpo o en nuestra vida diaria, la cocina, en el cuarto de baño, pues posiblemente estos problemas de alergias, enfermedades autoinmunes, descenderían.
Ya que estás con temas delicados, vas a hablar de huevos ahora.
De los huevos.
Sí.
Los huevos. De las aves.
De las aves.
Y su forma variada y variopinta.
¿De qué?
Porque tú que eres un buen conocedor de los huevos y de las aves,
sí, totalmente.
Sabes que cada ave tiene casi su especie, su tipología de huevo, ¿no? Los búhos son más esféricos, los de los colibríes, ¿cómo son los de los colibríes? Pues un poquito más elípticos,
ya decía
¿no? Sí. Los de la gallina, evidentemente, pues son un poquito más puntiagudos.
Sí, y hasta ahora no sabes cómo están.
Sí, riquísimos. Esos son casi todos de la misma forma. Y no se ha sabido hasta ahora muy bien el porqué de esta diversidad de los huevos de las aves.
¿Y?
¿Por qué hay tanto? Y se pensaba, mira, a lo mejor puede ser que aquellos que anidan en riscos o en zonas peligrosas tienen unos huevos más puntiagudos para que si se cae del nido vayan rodando y no se partan. Podría ser una explicación. O podría ser que aquellos que tienen más riesgo de que sean depredados pues tienen una estructura más fuerte para que el cascarón sea más duro y así el depredador pueda introducirse más difícilmente en el huevecillo. Se acaba de descubrir que hay una relación directa, esta es la novedad que ha salido esta semana, entre cuánto vuela el ave y la forma de sus huevos. Las aves que más vuelan, los albatros, el cóndor, estos animales que tienen estas envergaduras gigantescas de alas, tienen los huevos más puntiagudos, más irregulares. Y parece ser que es porque así, de esa manera, consiguen aumentar la cantidad de nutrientes que hay en el interior del huevo. Como tienen que gastar mucho para volar, tienen que ahorrar mucho también para mantener nutrido el huevo. Y cuanto más irregular y más puntiagudo sea el huevo, mayor cantidad de nutrientes hay dentro del huevo.
Olcina, un apunte sobre el árbol artificial. 30 segundos.
Pues mira...
¿Se come el CO2 o no se los come?
Pues mira, sí, parece que son unos paneles, se llaman árboles artificiales, pero algunas ciudades del mundo, entre ellas, por ejemplo, Módena, Hong Kong, Glasgow, Bruselas, han instalado unos paneles con musgo que capturarían tanta cantidad de CO2 como 275 árboles, ¿no? Bueno, parece que es una novedad interesante, es lo que llamaríamos mobiliario urbano, aunque le llaman árbol de la ciudad.
Arbolario urbano.
Y bueno, pues es una de esas soluciones
es musgo,
que,
es
que el urbanismo
de
moderno se está planteando para reducir las emisiones a nivel local, ¿no?
En las un calles. Panel de musgo en una pared, de una calle.
Sí, sí, son musgos especiales, ¿no? Que se han comprobado que hay algunos que captan más, tienen una posibilidad de captar más nivel de CO2 y bueno, pues parece que sí que están teniendo efecto, ¿no?
Está abierto el curso de verano de la linterna de las lecciones de conocimiento del medio. Están aquí Olcina y alcalde Jorge. Jorge, gracias y hasta el próximo diálogo.
Así es, un
fuerte abrazo.
Enseguida comenzamos a las 8:07 en Canarias, la segunda hora de la linterna de este lunes 3 de julio.